RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educación para todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Bienvenidos.
La historia nos dice que comenzó con un florero. Era viernes, 20 de julio, y día de mercado, cuando un criollo fue a pedir prestado un florero. Un acto de apariencia efímero desató un enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó con la independencia de Colombia. Bueno, hoy en Educación para Todos queremos recordarles que el pasado 20 de julio fue el bicentenario de la independencia de nuestra patria, de Colombia. Ya cumplimos 200 años de independencia, o en eso se puede decir, 200 años de independencia, supuestamente libres. Hoy traemos a colación este tema de la independencia en homenaje al bicentenario y queremos hablarle un poco acerca de la historia a nivel de Colombia. Recordemos que los criollos tenían razones de fondo que el 20 de julio se convirtieron en la gota que rebosó la copa. En las justas realizadas entre 1808 y 1810, a pesar de que los criollos fueron invitados a la representación, era mínima. Entre 36 peninsulares había 9 americanos. Esto hizo que los criollos por primera vez pensaran en la posibilidad de acatar un estado-nación, nuestro estado-nación, Colombia. Otro suceso fue el arresto el 10 de agosto de 1809 del presidente de la Audiencia de Quito, el coronel Ruiz de la Castilla, y sus ministros fueron sustituidos por la Junta Suprema del Gobierno integrada por la élite criolla quiteña. Aquí nuestra fuente nos dice que el 20 de julio a las 11 de la mañana en la Plaza Mayor estaba colmada por una heterogénea concurrencia. Eso quiere decir que había muchas personas, en hombres, mujeres de distintos niveles sociales. Y poco antes de las 12 del día, como estaba previsto, se presentó don Luis de Rubio en el almacén de Llorente. Y después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, le pidió prestado un florero para adornar la mesa. Llorente se negó a facilitar el florero, pero su negativa fue dada en términos despectivos y groseros. Se limitó a explicar diciendo que había prestado una pieza varias veces y que estaba maltratado y por lo tanto perdió su valor. Entonces intervino Caldas, quien pasó por frente del almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a Antonio Morales, como estaba acordado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había dicho a Rubio malas palabras contra Villavicencio, y los americanos afirmaron que Llorente negó categóricamente. Mientras tanto, los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: ¡Están insultando a los americanos! ¡Queremos junta! ¡Viva el sevilado! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Mueran los bonapartistas! Y la ira tomó el sentido del pueblo. Y ya que había pasado tan alta revuelta, el virrey aceptó reunir el cabildo extraordinario, presidido por los oidores y los miembros del cabildo de Santa Fe, y al final de la tarde se impulsó dicha reunión. Se procedió a la elección de los vocales y los voceros, que fue haciendo por admiración desde el balcón de la casa. Se iban proponiendo nombres de todos los próceres y el pueblo los iba aclamando: Camilo Torres, Luis Caicedo Flores, Joaquín Gutiérrez, José Miguel Pey, Frutus Joaquín Gutiérrez, Sinforoso Mutis, Miguel Pombo, Luis Fernando Azuola, Pedro Gort, Andrés Rosillo, Antonio y Francisco Morales, Antonio Baraya. Hacia las 6 de la tarde, José Acevedo y Gómez lanza una arenga que le mereció el título de tribuno del pueblo. Invitó a la gente a que se mantuviera en pie defendiendo lo que estaba buscando. Bueno, pues eso fue un recorderis acerca de lo que pasó hace 200 años, el 20 de julio. Ahora pensemos en lo que está pasando en nuestra época. Pero démonos un pequeño espacio y ya volvemos con nuestro tema de hoy, el bicentenario de la independencia.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Semillas de pensamiento.
Bueno, saludamos a la radioaudiencia de Educación para Todos en su sección Semillas de Pensamiento. Hoy en nuestra sección tenemos como invitados al coordinador local de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, el especialista Jorge Maya, y a uno de nuestros tutores, Javier Ramos, ingeniero agrónomo. Les damos la bienvenida a nuestro programa Educación para Todos.
Gracias por invitarnos a este programa radial Semillas de Pensamiento.
Muchas gracias. Queremos participar en este proceso para tratar de colaborar y ayudar a la comunidad del departamento.
Hoy en nuestra sección vamos a hablar acerca de un poco de lo que es el desarrollo de las cadenas productivas en el sector agropecuario. Entonces quisiera preguntarle al ingeniero agrónomo Javier Ramos, ¿qué es una cadena productiva? ¿Qué nos puede hablar y nos puede decir a toda la audiencia de cómo se conoce como cadena productiva?
Como la palabra lo dice, cadena productiva es un encadenamiento de todo el proceso de producción. Decimos de todo el proceso de producción porque empezamos a encadenar, a unir los procesos de comercialización hasta los procesos de producción, iniciando por el consumidor. O sea, nosotros, el agricultor, en muchas ocasiones está acostumbrado a producir sin saber qué le puede gustar al consumidor, qué puede consumir, qué puede vender. Entonces, lo que trata la cadena productiva es en unir esos enlaces. La comercialización, la producción, el mismo proceso agronómico que da el agricultor, el proceso de comercialización, quién vende, quién compra, el intermediario, conocerlos, identificarlos, o sea, es tener toda la relación completa de todo ese proceso productivo.
Bueno, Javier, muchas gracias. Especialista Jorge Maya, cuéntenos, ¿qué viene contemplando nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia en la elaboración y en el apoyo a estas cadenas productivas?
Gracias, Ivania. La Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente se ha vinculado desde hace tiempo atrás con el desarrollo de las cadenas productivas. Desde hace unos años atrás, la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente ha formalizado como una unión con un grupo de investigación interinstitucional que es denominado ACINETEC, que pertenece a la Universidad de Nariño, cuyo presidente es el desaparecido el doctor Alberto Caicedo. Realmente nosotros con este grupo de investigación se ha venido dando mucho apoyo a la cadena productiva del cuy. Se han realizado numerosas reuniones de concertación con los productores, se han también realizado numerosas reuniones de concertación con los consumidores, con los industrializadores de esta especie animal. Con ellos, conjuntamente con el equipo cuerpo profesoral de la UNAD, con un equipo interdisciplinario del grupo de investigación ACINETEC de la Universidad de Nariño, de Cámara de Comercio, la Gobernación, la Alcaldía Municipal de Pasto y otras organizaciones, se ha desarrollado un diagnóstico sobre la producción de cuy en Nariño, base importante para realizar una planeación con el fin de solucionar la problemática existente o la problemática que se ha detectado mediante este diagnóstico. Eso es lo que se ha hecho con respecto al apoyo de la cadena productiva del cuy. También se ha presentado dos proyectos de investigación ante el CIUNAD con el fin de investigar procesos de modelamiento de la cadena productiva del cuy. Este proyecto esperamos de que sea aprobado en el segundo semestre de este año. Como usted podrá ver, profesora Ivania, decir, la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, trata de proyectarse hacia la comunidad con esta clase de eventos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Para el ingeniero Javier. Ingeniero Javier, quiero saber cómo participa el estudiante unadista y la comunidad en general en estas cadenas productivas.
Anteriormente todos los proyectos eran muy individuales. Cada entidad, cada organización, cada universidad trabajaba independientemente. Por decir algo, trabajaban los estudiantes en un proyecto de fertilización, en un proyecto de siembra. Otras entidades trabajaban en un proyecto de comercialización, pero con un alto riesgo. ¿Por qué? Porque no había encadenamiento, ¿no? Nadie conocía lo que estaba haciendo el vecino. Entonces la universidad, con el estudiante, ha logrado hacerle mirar, entender todo el proceso. Entonces el estudiante del proceso, como dije antes, del proceso de comercialización, el proceso productivo, todo el proceso lo tiene muy claro el estudiante y lo ha aprendido para transferirlo al agricultor, ¿no? El Ministerio de Agricultura ya tiene identificadas muchas cadenas productivas y las está probando, y ahora ningún proyecto, ningún recurso mejor que vaya dirigido a un proyecto va si no está identificado dentro de una cadena productiva. O sea, todos los cultivos nuestros, por ejemplo, aquí en Nariño está entre, mal no me acuerdo, está la papa, la palma africana, está el cacao, los lácteos, está en el proceso del cuy, todos ya están identificados por el Ministerio de Agricultura. Entonces, eso sí son opciones para un, o conseguir recursos económicos para que sean aprobados cualquier clase de proyectos, inclusive individuales, pero dentro de este proceso de cadena.
Bueno, yo les agradezco por toda la información que ustedes nos brindan. Quiero también invitarlos a que les cuenten a la comunidad cómo pueden conocer de nuestra escuela, a propósito de que nuestro departamento de Nariño es un departamento muy agrícola y muy agropecuario. Entonces, despidamos así esta sección, Jorge.
Muchas gracias, profesor Ivania, y realmente gracias por darnos la participación de dirigirnos a la audiencia de este programa. Realmente la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente tiene muchos programas de impacto en la región. En los programas profesionales tenemos zootecnia, que es una carrera profesional que dura 5 años, igualmente que agronomía e ingeniería agroforestal, que también son 2 programas profesionales. Pero también les doy a conocer de que nuestra escuela está trabajando con los famosos ciclos propedéuticos, o sea que tiene ciclos tecnológicos, profesionales. Entre los ciclos técnico-profesionales tenemos la tecnología en producción bovina, que tiene una duración de 1 año y medio aproximadamente, y las tecnológicas, no, como la tecnología en producción animal, producción agrícola, producción agroforestal y la tecnología en gestión de empresas ganaderas. Esperamos de que la comunidad interesada en cualificarse estudie estas carreras para que sirven de desarrollo para el sector agropecuario. Nuevamente, muchas gracias, profesora Ivania, y muchas gracias al programa de Semillas del Pensamiento.
Bueno, ustedes siempre van a estar bienvenidos a nuestro programa Educación para Todos, a la sección de Semillas de Pensamiento.
Conéctate. Bienvenidos a Conéctate. Mi nombre es Boris Delgado, tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y con todo el ánimo de poder compartir en este programa algunas reflexiones sobre la naturaleza en las hierbas de la poesía, en la poesía de la tierra. Con este texto se celebraba en nuestra ciudad el Día de la Tierra, donde diversos grupos artísticos y ambientales convocaban a una reflexión sensible y compartida respecto a la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno. Si hemos maltratado la naturaleza, es porque quizás no hemos entendido sus significados, sus relaciones íntimas con nosotros. Hemos tratado la naturaleza como algo que se usa y se tira, como una fruta que se exprime. No dejamos de asesinar los mares, las selvas, los ríos. El mar sangra, mientras para algunos solo no importan los dólares perdidos. A nombre de una economía de exterminio, asesinamos comunidades, tradiciones y todas formas de vida. Es entonces cuando recordamos uno de los textos de Eduardo Galeano. De los topos aprendimos a hacer túneles. De los castores aprendimos a hacer diques. De los pájaros aprendimos a hacer casas. De las arañas aprendimos a tejer. Del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos la rueda. Del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave. Del viento aprendimos la vela. ¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo?
Vientos de amor soplan desde las sierras, brilla el sol en mi tierra. Hombres de sol iluminen la tierra, vuelve el sol. Ríos de paz vengan desde las selvas, llueve sol en mi tierra.
Sobre estas reflexiones que podemos hacer sobre nuestra responsabilidad con nuestro entorno, pero sobre todo con nuestra responsabilidad con la vida, es entonces cuando escuchamos a los abuelos, a los sabedores, a las comunidades, a las mamas, a los mamos. Como el mamo Jacinto, quien nos recordaba, nuestros ojos morirían con cada cosa que se apague en la tierra. Y él al mismo tiempo expresaba, la sociedad no podrá sanar nada de la naturaleza si antes el hombre no se sana a sí mismo. Y es entonces cuando también recordamos a otro pensador que nos insistía, en esta sociedad no necesitamos una revolución, necesitamos una metamorfosis. Y en el mismo sentido, Félix Guattari también nos recordaba en las tres ecologías que no solo desaparecen las especies en vía de extinción, también desaparecen las palabras, los gestos de solidaridad con el otro, desaparecen los lenguajes, desaparecen las formas de amor en la relación más natural con la vida. Por eso, sanar nuestra relación con la naturaleza es también sanar nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra relación con nosotros mismos. Para despedir nuestra sección Conéctate, queremos compartir un texto que evoca mucho la temática de hoy, que se llama La lectura del fuego. La lectura del fuego enseñó las primeras palabras. Era el humo, el color dilatado, el arcoíris el que respirábamos. Las hojas sagradas sabían de nosotros, nos conocían bien. Ellas no apuntaban a nuestro pasado, sabían de nosotros por los colores del arcoíris en nuestro cuerpo, por los colores de la noche en tu silencio, por los colores del fuego en tus palabras. No importaba nada más, solo las plumas de mil pájaros atravesados en la mirada. Las primeras palabras no se han ido, están en las manos, en la memoria, en todo lo que habla, en el cuerpo que habla, en la sombra que habla, en el desierto, en la lluvia, en la raíz, en el trueno, en el fuego, en lo oscuro, porque todo habla. Solo es mirar un poco más allá de nuestro desespero. Somos la geografía de un silencio que sueña.
Cuidamos el soplo del aire que nos encendió. Lluvia al motor, cayendo al planeta.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNAD Virtual.
Maná, maná.
Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde.
Perfiles.
Bienvenidos a Educación para Todos. Hoy tenemos la agradable compañía de la egresada unadista Daira Portilla Benavides. Bienvenida a nuestra sección Perfiles. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias y agradezco la cordial invitación.
Bueno, usted tiene una experiencia muy linda, muy interesante acá en nuestra institución. Primero que todo, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo está vinculada con la UNAD, como en sus labores y también como estudiante?
Sí, yo con la UNAD estoy vinculada hace 23 años. Cuando realmente la UNAD tenía 2 años de vida institucional, era el nacimiento de nuestra universidad y hemos evolucionando grandemente. Ha sido un sueño que se ha hecho realidad y es así como este momento pues ya tenemos una sede, ya tenemos un buen portafolio de servicios, de carreras, de programas hasta posgraduales. Y hemos crecido a lo largo de estos 23 años posicionándonos en el departamento de Nariño.
Bueno, ¿y su experiencia como estudiante unadista, que además de estar laborando en la institución, pues también estaba estudiando, cómo ha sido?
La experiencia realmente muy agradable en el sentido de que fue un reto iniciar la tecnología de gestión comercial y negocios y posteriormente administración de empresas, porque tenía el reto de cualificarme, reto personal de cualificarme para prestar un servicio mejor para la comunidad, para los estudiantes, desde la Secretaría de la Dirección donde estoy. tuve 23 años. Es por eso el anhelo que tenía de tener este título, prestar un buen servicio, un servicio oportuno, cualificado para toda la comunidad.
Bueno, y la relación con los compañeros de estudio de esa época, por ejemplo, decían, ella es la secretaria de la institución, es nuestra compañera. ¿Qué tales momentos compartían ustedes?
Los normales de una vida universitaria, camaradería, trabajo intenso, porque de todas maneras la población unadista es población en su mayoría trabajadora, gente que toma esa metodología porque es un sueño y es un reto su carrera, y además tiene otras obligaciones que cumplir, como las laborales, las familiares. En ese sentido, el tiempo muy limitado para interactuar con los compañeros, pero al mismo tiempo se vive un ambiente diferente, dada la exigencia del modelo educativo y dada el tipo de población con la que uno interactúa como estudiante.
Bueno, pero ¿cuál es lo más positivo que la UNAD le ha aportado a usted como profesional?
Indudablemente la metodología a distancia y su responsabilidad en el estudio, es decir, el estudio autónomo, el estudio independiente. Yo pienso personalmente, eso es lo que realmente lo veo como el mayor valor que le da a uno el estudio, porque de todas maneras lo obliga a seguirse cualificando, le da esa disciplina de estudio, le da ese hábito continuo de lectura y ese anhelo de la investigación. Yo pienso que esos tres pilares son los que hacen un buen profesional, y es el reto de seguirse cualificando, terminar una especialización, mirar otra. Ya es el hábito de coger libros, es el hábito de investigar, es el hábito de ir más allá, es el hábito de no solamente quedarse con lo que le dice el módulo o el libro, saber que si uno quiere ser un buen profesional está en las manos de cada persona.
Y eso es lo importante que tenemos acá en la UNAD, que las personas pueden estar estudiando y al mismo tiempo pues desempeñando otros labores como trabajar. Usted tiene una experiencia muy importante, que viajó a otra ciudad. Cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia para usted?
Sí, fue muy gratificante. Estuve en la Secretaría de la Dirección del SEAD de Pereira, porque la Universidad UNAD es nacional en el sentido que tiene 43 sedes con cubrimiento nacional. La experiencia fue muy grata, realmente interactuar con la gente de la zona cafetera, excelentes, son personas muy cálidas, muy exigentes en el trabajo, y realmente que pudimos hacer un trabajo muy organizacional, donde tuve la oportunidad de implementar todos aquellos conocimientos que desde la parte administrativa ya tenía para entonces. Realmente los frutos fueron buenos, ellos quedaron con una buena imagen de lo que es un trabajador nariñense, y como le digo, lo más valioso son las relaciones que se tiene con los compañeros unadistas, donde uno concibe, mire, palpa que la UNAD es inmensa, en el sentido de que convergen en todos los centros funcionarios, estudiantes, funcionarios a la vez, de todos los matices, de todos los lugares de Colombia.
Eso es muy interesante, y además la calidez de la gente, ¿no? La forma como cuando una persona llega a un lugar, la forma como lo reciben, el trato que le dan, todas esas oportunidades pues que a uno le ofrece pertenecer a la UNAD. En este momento usted desempeña otro cargo aquí en la institución. ¿Cómo se siente?
Sí, desde el año pasado estoy al frente de Bienestar Institucional. Creo que de las experiencias más gratas después de la Secretaría es Bienestar. ¿Por qué? Porque entiendo que Bienestar es un compromiso inmenso con los estamentos universitarios. El Bienestar Universitario es transversal, está presente en todas las acciones, es un trabajo de conjunto, de comunión entre estudiantes, egresados, administrativos, académicos. Y lo principal es el espacio para poner en práctica todos los conocimientos y todas las herramientas y habilidades que desde lo administrativo y a través de mi formación con la UNAD las he adquirido.
La integración que están realizando en este momento con los egresados unadistas es muy importante. ¿Cuáles son las metas, así como a corto plazo, que se tiene programado con los egresados?
La meta grande es la participación y el 100% de los egresados en el observatorio del estamento. Tenemos un reto muy grande, que es sistematizar 2.800 egresados que a la fecha tiene el SEAD de Pasto. Igualmente, impulsar el estamento de egresados a través de ASEUNAD. ASEUNAD es la Asociación de Egresados Unadistas, por medio de la cual tenemos como meta ofrecer diferentes servicios con precios diferenciales, con estímulos, capacitación, recreación, encuentros, todas esas actividades conducentes a la integración de los egresados y a su proyección. Igualmente estamos trabajando mucho en lo que es la continuidad de la formación del egresado, la capacitación. Le comento, querida compañera, que la UNAD es una de las únicas, pienso que es la única universidad que ha pensado en el egresado unadista y que quiere seguirlo cualificando. Es así como tenemos especializaciones, maestrías y además, lo más importante, que desde el año pasado podemos contar con el 30% de estímulo de descuento en matrículas para que los egresados sigan cualificando. En ese sentido, Bienestar está trabajando de manera ardua para que todos los egresados hagamos uso de ese beneficio y que sigamos cualificándonos y ser cada día mejores profesionales, porque el compromiso con la región y el compromiso de llevar el sello unadista realmente es muy grande.
Bueno, muchísimas gracias por los aportes que usted nos ha regalado. Esperamos tenernos en una próxima oportunidad y a ustedes, amigos, los esperamos siempre en Perfiles. Muchas gracias.
Bueno, como les decía, ha pasado mucho después de ese 20 de julio. Ha pasado mucho después de que nuestros héroes criollos gritaron independencia en Colombia. Parecía que nos estábamos librando de un reinado español. Parecía que ya no íbamos a ser gobernados o ya no íbamos a ser oprimidos por otra fuerza política. Pero vemos ahora que no mantuvimos la autonomía, que no mantuvimos esa fuerza y ese liderazgo de nuestros antepasados criollos. Vemos cómo ahora nos dejamos gobernar por el consumismo, nos dejamos gobernar por la ira. Nos tratamos mal unos a otros en nuestra propia patria, patria que fue creada bajo los parámetros de orden, honor y gloria. ¿Dónde está el orden ahora? ¿Dónde está la gloria? ¿Y dónde quedó el honor? ¿Dónde quedó ese honor? ¿Dónde quedó esa hermandad que unió a Colombia hace 200 años? Hemos llegado al punto de ya no vernos como hermanos colombianos. Nos estamos matando unos a otros. Nos secuestramos todos los días. Hacemos que Colombia, alrededor del mundo, sea vista como un país narcotraficante. Ya no somos el país rico en flora y fauna. Ya no somos el país del Sagrado Corazón. Ya no somos el país independiente. Ya no somos lo que éramos. Pero no todo puede ser malo. Después de esos 200 años de independencia, hemos aprendido también muchas cosas. Hemos aprendido que con paciencia todo se logra y que podemos volver a una independencia, que podemos volver con la juventud que está surgiendo ahora, con el nuevo pensamiento, la nueva ola de pensamiento colombiano. La juventud pensante de Colombia ya no se preocupa solamente por vestir a la moda y por llevarse bien con sus amigos, no, ya se preocupa por su sociedad, por tener un buen gobierno y por mantenerla bien. Sigamos pensando en nuestra patria unida. Bueno, no siendo más, me despido de este programa institucional. Quiero agradecer a la doctora Débora Buccelli de Ecos de Pasto, a Briseida Valderrama de la RUP y a todo su equipo técnico. Le agradecemos también a todo el equipo técnico del SEAD de Pasto, que apoya siempre para la realización de este programa. Y le quiero mandar un saludo muy especial a alguien muy especial. Alguien que ha sido muy especial para mi vida. El pasado 21 de julio cumplió años. Y quería desearle un feliz día a través de este medio. Que la pases muy bien, Luisa María, con tu mamá, con tu papá, con toda tu familia. Y recuerda que te quiero mucho. Bueno, eso fue todo por hoy en Educación para Todos. Y esperamos que nos sigan escuchando. Hasta pronto.
Educación para todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.